Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Dios quiere que tengas vida y la tengas en abundancia, no que vayas siempre a brinco de mata, no que tengas que estar siempre tomándote un ranicén para estar bien. Él quiere que lleves una vida sana, buena, hermosa, preciosa.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: «Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña?» El amo les respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó: «No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero». Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen sus nidos en las ramas. Les dijo también esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: «Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo». Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». La liturgia de la palabra que nos presenta este domingo la Iglesia tiene especialmente una línea que me gustaría seguir. es la línea de la misericordia de Dios. Ciertamente, dentro del Evangelio se nos presentan otras dos parábolas que tienen que ver más bien en esa forma misteriosa como el reino va creciendo, ejemplificada a través de una semilla de mostaza que empieza siendo muy pequeña pero que llega a ser un gran arbusto, o esa poquita levadura que se le pone a la masa y que termina por hacerla fermentar. Es una forma misteriosa en la que el reino va desarrollándose. De esto hablamos en el ciclo pasado, y por eso hoy quisiera más bien tomar, siguiendo la línea que nos presenta la primera lectura, el tema de la misericordia. La primera lectura nos presenta a un Dios lleno de amor, un Dios misericordioso. Desafortunadamente, por situaciones a veces inexplicables en la Iglesia, pues hemos ido a veces presentando, como lo hacen las religiones no cristianas, a un Dios al que hay que temer, un Dios al que siempre tenemos que estar pues atentos para agradarle, de lo contrario hará represalias contra nosotros. Esa es la forma como los paganos conciben pues a Dios. Una de las grandes propuestas es la de San Lucas, el Dios de la misericordia, que fue presentado a los paganos, es decir, a nosotros, los que no somos parte original del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Los pueblos a los que llevaron la buena noticia los apóstoles eran pueblos que tenían dioses paganos, a los cuales había que contentar con sacrificios, incluso humanos, para que de esta forma se perdonaran los pecados, para que de esta forma pudiéramos tener a Dios contento. El cristianismo, a través de Jesús, nos presenta un Dios que es papá, un Dios que es amor, un Dios que es misericordia. Y quizás por eso a veces nos falta tanta gente en la Iglesia, porque nos hemos ido constituyendo en una predicación de tipo legalista, ritualista. Lo importante es la ley, y no vamos teniendo en cuenta lo que está detrás de la ley, que es un papá amoroso. Y entonces, en vez de predicar tantas veces el amor de Dios, vamos nosotros predicando sobre un Dios que está siempre esperando la oportunidad para ver cómo nos castiga. Hermanos, cosa más lejana no existe que este pensamiento del mundo. Dios es amor y misericordia. Quizás una de las citas más hermosas y que deberíamos de tener siempre presente para hablar de ellas y dar testimonio de esto que nosotros creemos. En el credo decimos, creo en Dios Padre, Padre, Padre. En este Dios que no está buscando que te condenes. En este Dios que, como hoy lo presenta esta hermosísima parábola de la cizaña y del trigo, Dios ha permitido que exista el mal, pero en medio del mal está el bien. Y aunque el mal existe y crece junto con nosotros, Dios está atento a nosotros, a su trigo, no al mal. Dios tiene tiempo para nosotros y espera que nosotros podamos vivir en plenitud nuestra vida cristiana. La cita a que hago referencia está en la carta a Timoteo. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 4, dice claramente, no la leo porque la hemos leído, quienes no la tengan subrayada, ahí en sus Biblias, vayan subrayando esta homilía, la homilía de la misericordia de Dios. De un Dios que, como dice San Pablo en esta carta a Timoteo, pues no quiere que el hombre se pierda, sino que se salve, que tenga vida. Hermanos, Dios quiere que todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí puedan irse al cielo, pero más aún, puedan tener en esta vida, vida plena, vida en abundancia. Para eso vino Cristo. Claramente lo dice en un texto que hemos repetido hasta la saciedad, Juan capítulo 10, verso 10. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo único que nos evita tener esta vida, hermanos, es el pecado. Hemos
repasado muchas veces la cita de Romanos, capítulo 6, en el verso 23. El salario del pecado es la muerte. Dios nos ha propuesto una serie de leyes, nos ha propuesto una serie de elementos precautorios, porque nos ama, como una mamá ama a sus hijos. Y voy a poner primero un ejemplo para los niños, que todos conocemos, porque todos hemos pasado por ahí. El ejemplo que ya he puesto otras veces, del pastel caliente. La mamá le advierte al niño, no te lo vais a comer, está caliente, te hace daño. Pero claro que el olor del pastel calientito, pues nos atrae, es una tentación. Y entonces, pues decimos, se me hace que a mi mamá no le gusta el pastel caliente, por eso no quiere que me lo coma, pero ha de saber rico. Y entonces, el chiquillo va y le parte una rebanada y a la hora que la parte sale todavía el humito y yo todavía huele más rico. Dice, qué rico, me lo voy a comer. Y se lo come. Y al rato, ay mamá, ay me duele la panza. ¿Te comiste el pastel? Y en ese momento, ¿qué hace la mamá? Agarra el látigo y le dice, póngalo en la pared y vamos a darle 50 latigazos para que no se vuelva a comer el pastel. A lo mejor eso lo hace después. ¿Pero qué tiene que hacer en ese momento? Pues darle una medicina, ¿verdad? Algo que le ayude. Y bueno, pues no voy a hablar hoy de la corrección. Así que hoy pueden estar tranquilos los niños. Pero no se coman el pastel caliente. Dios, como buen papá, como buena mamá, dice, no te comas el pastel caliente. Porque te va a hacer daño, pero decimos, ¿qué tanto me puede hacer? Pero voy a hablar ahora más para los adultos y les voy a poner un ejemplo que, pues, tiene que ver conmigo. Ya se los he platicado en alguna ocasión. El tema de las papitas. Para mí las papitas, especialmente los rufles, sin queso, no, con queso no me gusta. Me puedo comer todas las del mundo. Me encanta. Pero me hacen mucho daño, porque me causan generalmente gastritis. Pero me encantan. Y a cada uno de nosotros nos encanta alguna cosa que sabemos que no nos hace tan bien en la comida, ¿verdad? Hay cosas que sabemos que nos van a producir, sobre todo cuando ya somos más grandes. Los chicos se pueden comer medio marrano con chile y no les pasa nada. Pero nosotros nos comemos una bolsa de papitas y vamos a empezar a tener problemas. Entonces tú ya sabes que esto te hace daño. Pero ¿qué dice la carta a los romanos? En el capítulo 7, en el verso 14 y siguientes. Ya la conocemos. Hago lo que no quiero. Sé que me hace mal, pero ¿qué pasa? Hay una fuerza dentro de mí que me empuja a hacer lo que no quiero. Yo sé que las papitas me hacen mal, pero me encantan. Y entonces, pues, mi tendencia me lleva, me jala, me arrastra a hacer lo que yo sé que me hace mal. El pecado, hermanos, nos daña, nos hace mal. Por eso Dios ha puesto normas. ¿Por qué? Porque sabe cómo somos, sabe lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Como la mamá sabe que el pastel caliente le hace mal al niño, le dice no te lo comas, mejor tómate un vaso de leche, ¿verdad? Ese te va a hacer muy bien ahorita, esto te hace bien, lo otro te hace mal. Y que, es que a mi mamá seguramente que no le gusta el pastel caliente. No,
Hoy estamos recibiendo estos hermanos que van a hacer hoy su promesa de castidad, pues de terminar su taller. Y uno pensaría, seguramente que Dios tiene algo contra el sexo, ¿no? Seguramente que Él, pues como es Dios, no le gusta, no sabe ni qué se trata el rollo, entonces se lo prohíbe a los humanos. Amuélense. Como yo no puedo tener sexo, ustedes tampoco. No. Lo puso en un lugar, en un momento, en una etapa, en donde no hace daño. Ahí, ya casados, hasta que se harten. Como el pastel, ¿no? Ya frío, ahora sí, a comerlo. No es que sea algo malo. Dios lo prohíbe, no porque tenga nada contra los jóvenes o porque tenga algo contra la vida sexual, si Él nos la regaló, sino porque sabe que fuera del matrimonio el sexo hace mal. Como las papitas a mí o como el pastel caliente. Pero ¿qué pasa? Hay una tendencia. Nos jalan los ojos, los oídos, nuestros sentidos nos atraen sobre las cosas que en un momento dado nos pueden hacer daño. ¿Y qué hace muchas veces la gente? Bueno, pues ¿qué hace la gente? Pues me voy a comer mis papas y luego un ranicén, se acabó el problema. Hay mucha gente que dice, bueno, pues total, luego voy y me confieso. ¿Ya? Me como mis papas y luego el ranicén. Los que saben de medicina saben muy bien que el ranicén tomado periódicamente, por largos periodos, va a traer problemas en el hígado. Y entonces ahorita te comes tus papas, te echas tu ranicén, duermes a gusto. Pero dentro de 10 años vas a tener un problema hepático que no se te va a curar. Lo mismo pasa con el pecado. Ven, al cabo voy y me confieso. Tengo un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que me quiere muchísimo, un Dios que siempre me va a perdonar. Claro que te va a perdonar. Siempre. Pero vas a vivir enfermo. Lo importante no es sanar en este momento y poderme comer unas papas. Lo importante es poder llevar una vida sana, plena, y no dentro de 10 años tener un problema hepático que quién sabe cómo se vaya a curar y qué otras características y problemas vaya a traer para mi vida, que no tenía nada que ver ya con las papitas. Y entonces, si antes no podía comer papitas, ahora no puedo comer ni papas, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Tengo que llevar una dieta y tengo que hacer un montón de cosas. ¿Y todo por qué? Por necio. Porque nunca quise dejar las papas. Tenemos un Dios de misericordia, ¿sí? Este Dios de misericordia, este Dios que nos ama y que nos conoce profundamente. Un salmo que les he repetido muchas veces cuando toco, a veces de lleno como ahorita, o de ladito en otras partes, cuando toco el tema de la misericordia del Señor, es el Salmo 103. Los versículos del 10 al 13 dice que este Dios amoroso te conoce y sabe de qué estás hecho, y por eso no te trata como merecerías. ¿Quiere ranicén, hijo? Tómese su ranicén. Te vas a hacer mal. Te vas a hacer mal. Deja de comer papas. Aquí te estaré esperando en el confesionario. Todos los días que quieras. Siempre te voy a estar esperando. Y siempre te voy a perdonar. Pero tiene que ver con algo más que el perdón, hermanos. Dios quiere que tengas vida y la tengas en abundancia, no que vayas siempre a brinco de mata, no que tengas que estar siempre tomándote un ranicén para estar bien. Él quiere que lleves una vida sana, buena, hermosa, preciosa.
en todos los ámbitos de tu vida. Algunos batallan en el área del sexo, otros en el del poder, otros en el del tener. Todos tenemos áreas que nos jalan, algunos por los ojos, otros por los oídos, otros por la lengua. Nos jalan. Hay esa tendencia dentro de nosotros. Siempre está. Qué bueno saber que tengo un Dios que me ama. Qué bueno saber que tengo un papá y una mamá que me quieren muchísimo y que van a buscar que yo tenga lo mejor en este mundo. Aunque a veces me parezca que me limitan, que me restringen, pero lo único que están haciendo es proteger mi vida de problemas más adelante. Imagínense un papá que le dijera a uno de sus hijos, cómete lo que quieras, total te tomas un ranicén. Imagínense que los niños a los 12, 15 años, ¿verdad?, empezaran a tomar ranicén. Para los 25, 30, esos chavos tendrían un problemón. Oye, mamá, pues no me querías. ¿Por qué dejaste que me comiera eso si sabías que me hacía mal? Que al cabo que con esto se quitaba. ¡No! ¿Podemos tener un accidente? Sí. Bueno, ahí está el confesionario. Pero no debe ser lo ordinario. Decir, bueno, total, me lo echo. Y luego, la píldora. Dios, que es un Dios de misericordia, dice Ezequiel capítulo 18, verso 23. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? ¡No! ¡Quiero que deje de comer papitas! Quiero que cambie. Quiero que cambie. Es un Dios que siempre nos va a perdonar. ¿Recuerdan un texto que también ya conocemos? No los voy leyendo porque son textos que ya los he leído en mi Biblia. Seguramente los tienen ustedes. El que no lo tenga subrayado, pues aproveche este momento para subrayar estos textos. Les dije, esta homilía me parece que es hermosa porque nos habla de un Dios que quiere que tengas vida, pero perfecta, plena, no que la tengas a base de chochos. En el capítulo 8 de San Juan nos encontramos, recordarán ustedes, a esta mujer que pues fue encontrada en adulterio. La ley dice que hay que matarla. ¿Qué hacemos, Jesús? ¿La apedreamos o no? Jesús dice, sí, vamos a apedrearla, pero va a empezar el que no tenga pecado. Ahora, ¿quién puede decir yo no tengo? ¿Quién puede decir yo no me he echado una papita? Todos nos hemos echado una papita. ¿Y qué digo una papita? Nos hemos echado una bolsa de papas. ¿Quién te condena? Nadie. Hermanos, la vida cristiana no es un anuncio contra la no condenación. No se trata de asustar a la gente. Te vas a ir al infierno si te portas mal. No, si te portas mal, te va a ir bien mal. Es como la papa. Si me la como, ¿me hace daño? ¿A quién? ¿A mi mamá? No, a mí me hace daño. No a mi mamá. ¿Cuándo pecamos, hermanos? Pues si algún sentimiento le podríamos poner a Dios, sería simplemente de tristeza. Decir, ay, ahí va el ranicén otra vez este va. Pero Él va viendo cómo tu hígado se está deteriorando. No quiere eso. El único que sufre soy yo. El único que pasa una noche de la patada cuando me comí una bolsa de papas soy yo. Nadie más lo sufre. La vida cristiana y el anuncio de Jesucristo tiene que ver con un papá que dice, te quiero, te amo y quiero que no sufras, quiero que no batalles. Deja de comer papas. Y vas a ver cómo tu vida va a ser a todo dar. Y puedo comer gansitos. Híjole. ¿Cuántos años tienes? No, pues a esta edad ya no, compadre. Gansitos ya no. Y a lo mejor ciertas cosas no.
Pero ¿qué tal? ¿Qué se les antoja? Un espagueti. Una pizza.
¿Puedo comer pizzas?
Sí. Y esto también. Y esto también. Pero las patitas a ti te hacen mucho daño. No comas papas.
Cada quien puede pensar en sus papas. Cada quien puede pensar en esa atracción que tiene y que le es difícil contenerse, que le es difícil brincarla y que cada vez que sale, hay Carlitos. ¿Y entonces qué quiere Dios? Jesús le dice a la mujer, mujer, nadie te condena. Vete y no comas más papitas. ¿Te fijan? Vete en paz y no vuelvas a pecar. Mujer, casi te matan. Casi. Tú estás viva. No vuelvas a pecar. Y en este tema, mis hermanos, tenemos que poner de nuestra parte. Lo que está de nuestra parte, pues, es alejarnos de las papitas. Si ustedes van a mi casa, van a encontrar que no hay papas en mi casa. ¿Por qué? Porque me fascinan. O sea, sería muy tonto si yo tengo papas en mi casa. Sé que me fascinan. Y entonces, como que no queriendo, pues, abriría tantito la bolsa y... ¡Qué rico huele! Bueno, ahorita no, papas no, pero ay. La bolsa. No puedo tener papas en mi casa. Porque sé que no lo puedo controlar. ¿Es más fuerte que a mí? Entonces, ¿qué hago? Me alejo de las papas. Cada uno tiene que alejarse de sus papas. Cada uno tiene que alejarse de aquello que sabe que difícilmente va a poder controlar en el momento en que se aparezca. El amigo, la amiga, la conversación, el lugar, la telenovela, la película, la tour, name it. Tú sabes, y ahorita lo estás pensando, cada uno está ahorita pensando en sus papas. Y dices, si abro la bolsita, ya valió. Porque no te vas a comer una. Le vas a empacar hasta que se acabe. Es algo psicológico, es algo que no podemos controlar. Dice Pablo, hay una fuerza, esa cita de Romanos es tremenda. Hay una fuerza dentro de mí que me empuja a comerme las papas. Que me empuja a hacer lo que sé que me hace daño. Bueno, pues qué olmo le hago. Pues apártate de las papas. Apártate de las papas. Y vas a ver cómo vas a poder vivir una vida plena, serena, tranquila. O sea, que no va a necesitar estarse tomando su chocho para estar bien. Vas a estar sano. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Es que vas a estar sano ahorita, dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20. Siempre vas a estar sano. Si te acostumbras a la confesión, si te acostumbras a pecar, entonces vas a estar enfermo, cada vez más grave. Porque entonces ya no nomás es tu estómago el que se compromete. Ahora estás comprometiendo también tu hígado, tu salud. Hermanos, la vida eterna. No llegamos al infierno de pura casualidad. ¡Ay, estoy en el infierno! ¿Cómo pasaría esto? No. Ahí vas caminando. El enemigo malo te va encaminando. Y ahí vas tranquilito. ¿A dónde vas a llegar? ¿Hacia dónde te dirigiste? Ay, doctor, ¿cómo es que ahora tengo este problema en mi hígado? No sé cómo. Oiga, ¿usted acostumbraba el ranicén? Ay, doctor, mañana, tarde y noche. Porque me encantaban las papas. Así que en la mañana desayunaba con papas. Ahora conocí, estuve de vacaciones esta semana, y conocí a un niño vaciadísimo. Y se llama Patricio. Y siempre que lo veía, a propósito de las papas, siempre traía una de esas botes de esos de papas, que entre todas esas para mí, quítate pato de aquí, porque siempre andaba con su tubo de papas. Y le digo a su mamá, oye, ¿le gustan mucho a tu hijo las papas? Uy, no sabe, padre, no sabe. ¿Sabe cómo le dicen? Le dicen pato papas. Siempre anda con sus papas, ¿no? Pato papas. Y entonces me las comía en la mañana, al mediodía, a media tarde, en la noche y antes de dormir, 2, 3. Entonces, bueno, pues después de cada comida, antes de lavarme los dientes, me echaba mi ranicén. Ya ve, por eso tiene problemas con su hígado. ¿Por qué? Pues porque toda su vida estuvo comiendo ranicén. No, comía papas. No, usted llegó a estar comiendo ranicén, ranitidina. Su pobre hígado ahora ya no puede procesarla. Tiene problemas graves. ¿Y sabe qué? Se va a morir. ¡Ah! ¿Cómo? Sí. Nadie me mata. Yo me maté. Yo me envenené día con día, con día, con día, con día. Yo me fui comiendo mi propio veneno. Yo me fui comiendo mi propio veneno. No es casualidad llegar al infierno, ni al cielo. Un deportista, ¿a poco creen que está así nomás sin hacer nada? No, le cuesta un chorro. Pero está sano, fuerte. Qué envidia, ¿verdad? Cuando nosotros traemos un montón de problemas y de achaques por lo que hemos comido durante toda nuestra vida. Eso exactamente, hermanos, es el pecado. Así jala. Y entonces por eso vemos a la gente cada vez más infeliz, la vemos más angustiada, la vemos más triste, con más depresión, con más necesidad de la ranitidina. ¿Por qué? Porque toda su vida se acostumbró a ello. Y ahora tiene problemas en sus matrimonios, tienen problemas en sus vidas, con sus familiares, con sus amigos. El salario del pecado es la muerte. ¿Qué hay que hacer? Afuerita las papas. ¿Por qué? Porque me hacen daño. Ah, es que Dios no quiere que yo coma papas. ¡No! Te hacen daño. Si no te hicieran daño, pues órale, ¿verdad? Hasta que te hartes. Pero te hacen daño. ¿No las comas? Entiéndeme, te amo. Lo que te digo no es para que no te vayas al infierno, es para que tengas una vida hermosa, preciosa, porque te amo. Todas mis leyes son simplemente una expresión de mi amor hacia ti, para que tú puedas vivir en plenitud. Pero nos dice hoy el Evangelio que hay un enemigo malo, que llega y pone la cizaña. Y bueno, pues, así nos puede pasar. De repente así me pasa. Llego a una fiesta. ¿Y la gente qué te da para empezar? Papas. ¿no? Y luego se pulen y ponen papas de esas que vienen saladas con sal de mar, crujientitas, ya me está dando hambre. Y para acabarla, con un dip de cebolla. Dios de mi vida. Y ahí está enfrente de mí. Ay, hijo. ¿Qué hago? Yo no compré las papas, ¿eh? La tentación llegó. No es que yo andaba con mi amigo, con mi amiga, o que fui a ver esta película o esto y lo otro. No fui a buscar la tentación, al contrario. Ya sé que esta es peligrosa y la he tratado de quitar de mi vida. ¿Papas en mi vida? No, yo no soy pato papas. Entonces esto no. Pero de repente la tentación brinca porque el demonio en la noche, dice, vino y puso papas. Y ahí están las papas, con un suculento dip de cebolla. La combinación perfecta. ¿Qué voy a hacer? Fíjense lo que dice, abran ahora sí sus Biblias, porque esta es una cita que no hemos revisado y quiero revisarla con ustedes. Primera de Corintios, capítulo 10. Verso 13. Fíjense esta cita, subráyenla. Escuchen esto. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. A ver, es insoportable el que yo no me coma esas papas ahorita. O sea, ¿qué me va a dar el dramafata ahorita si no me las como? Un infarto. Si no te la comes ahorita, te infartas, compadre. ¿No? ¿Qué me va a pasar? Nada. ¿Qué es una prueba? Sí. ¿Y qué me va a pasar? Nada. Nada. Y pueden ustedes confiar en Dios, continúa, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. ¿Eso qué quiere decir en este ejemplo? Estoy usando, ya ven que al Señor le gustan las parábolas. Hoy escuchamos una parábola. ¿Pero alguna vez ustedes han sembrado trigo o han visto trigo sembrado? Difícilmente. Y lo de la cizaña, menos. ¿Pero qué tal las papitas? Es así, ¿verdad? Entonces, las papitas nos ayudan a entender este misterio del pecado. Muy bien. Dice, no les va a poner una tentación que vaya más allá de lo que pueden ustedes soportar. ¿Eso qué quiere decir en mi caso? Que es posible que me vayan a poner las papitas, pero sin dip. Entonces digo, no, pues las papitas sin dip, pues sí están buenas, pero... ¿sí? Dios va a hacer que esa tentación a la que no esperabas, tú le sacaste la vuelta, la has evitado, ya no tienes esos amigos, estás cambiando de ambiente, ya no vas a ver esas películas, ya cancelaste ese canal del cable, en fin, ya hiciste todo lo que estaba de tu parte para que esto que te jalaba, que te atraía, desapareciera. ¿Ok? Pero un día, ¡pum!, brinca. El enemigo la puso. Oye, pues, ¿qué? Sí, pero yo no la puse, yo no fui por las papas. Aquí estaban las papas. De buenas que venía sin dip. Hace algún tiempo, es que le digo que soy un vicioso de este tema. Y casi instintivamente me lanzo sobre las papas. Hace como 2 años, estamos en una misa de barrio, y entonces, ¿qué creen que llevaron? Papas, no le puede fallar. Y entonces iban saliendo las hermanas que iban a ayudar con esto y llevaban 2, 3 charolas de papas y atrás venían los refrescos y así iba a haber también unos hot dogs y todo. Muy bien, en esa misa de barrio. Pero hasta adelante venían y venían así de esas que se ven retorciditas, bien frititas, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué creen que hizo el padre? Hombre, pero se dejó ir sobres, ¿verdad? ¿No? Y agarré un puño y así como venía para adentro, ¿verdad? Eran de las que traen jalapeño, no sé qué, chile, hijo de la mañana, que picaba, pero espantosamente.
Dios provee la forma de que yo no coma papas. Las únicas papas que llevaron eran con chile. Y como no me gusta el chile, pues entonces ya me amolé, ya no comí papas. ¿Sí?
O sea, Dios provee, hermanos, la forma de escaparse. Dios dice, no va a ser más dura de lo que puedan soportar. Y fíjense el final, por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella. Si tú recuerdas tus últimas tentaciones, no te vayas muy lejos, en estas semanas, en estos días, chécate si no es cierto que hubo elementos que te dijeron, aguas, dale la vuelta, no sigas, detente, dale para atrás, escapa, escapa. Hermanos del pecado, la única forma es escapar. Si tú dices, oh, yo sí puedo pasar junto a las papas y no comérmelas, no es cierto. No es cierto, tienes que escapar. De lo contrario, ramisén, al cuartito. Puede haber veces en que, bueno, nos agarra mal parados y pues, ni modo. Bueno, no es lo mismo tomar un ramisén una vez al mes que tres veces al día. O sea, cuando el hombre tiene una mentalidad de pecado, cuando se acostumbra a pecar, cuando ya no le tiene miedo al ramisén, cuando dice, qué a gusto ser católico, al cabo, si peco, pues al día siguiente voy y me confieso. Y ya. Te acostumbras al ramisén. Te acostumbras al pecado. Y esto es lo que va a destruir tu vida. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 13. Dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no pone la tentación a nadie, ni tiende a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. ¡Ah, qué rica la papa! Lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, te lleva a la muerte. Es decir, la muerte es un proceso, hermanos. No te vas a morir porque tomaste ramisén una vez al mes, o una vez en una comida o alguna cosa. No, no te va a pasar nada. Pero si para poderte comer las canijas papas, ya tienes comprada también junto con tu bolsa de papas, tienes tu cajita de ramisén, hermano, quiero asegurarte que te vas a morir, que vas a tener problemas serios en tu vida. ¿El ramisén es malo? ¿La confesión es mala? No, hombre, para eso lo dejó el Señor. Excelente. El problema es que abusamos de ella. El problema es que desde que vamos a pecar ya estás pensando en confesarte. Desde que vas a comprar tu bolsa de papas, pasas a la farmacia y compras tu ramisén. Eso está bien mal. Dios te ama. No quiere que tomes ramisén. Quiere que vivas en plenitud. ¿Y qué necesitamos hacer? Uno, alejarnos. Si a pesar de alejarnos viniera la tentación, número dos, dice Jesús, Mateo 26:41, velen y oren para que no caigan en la tentación. De manera que si yo me alejo de la tentación y por otro lado oro, hermanos, nunca voy a necesitar ramisén. Voy a vivir mi vida en plenitud, con paz, con alegría, y no me voy a morir. Dios quiere que todos los hombres se salven. No es una amenaza. El doctor cuando te dice, si usted sigue tomando Ranicén, va a tener problemas en su hígado. Pues el único que vas a batallar eres tú. El doctor te quiere, te ama y quiere que tengas una buena vida. Bueno, por lo menos los de antes, porque ahora lo que quieren es ver, ¿tiene usted seguro? Sí, ah, entonces venga para acá, ¿verdad? Le voy a decir qué tiene que hacer. Bueno, no es cierto. Bueno, sí es cierto, un poquito. El discurso es diferente. Dios quiere que te salves, que tengas vida, que la disfrutes, que la goces, que seas feliz con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, en tu sociedad. Y lo único que lo echa a perder son las papas. El pecado. Esa tentación que te jala, que te estira, que te domina. Y que en un momento dado te puede llevar a tener problemas. Dios nos ama, hermanos. Hay un enemigo que sembró la cizaña. Pero hasta el final se ven los resultados. Busquemos vivir en gracia. Si alguien necesita Ranicén, hermanos, ahí está, para que se confiesen. Nadie viva en pecado. Vivan en gracia. Vivan con paz, con alegría, con serenidad, para que puedan experimentar continuamente el amor de Dios. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.